Bueno, hermanos, pues llegamos a este tema tan, tan importante. Una de las situaciones más difíciles que he enfrentado en el ministerio pastoral y que probablemente algunos de ustedes también han enfrentado o enfrentarán es pecado en una esposa de pastor. Cuando una esposa o esposas de un pastor o de los pastores están teniendo problemas. En términos de Filipenses 4, un escenario podría ser cuando Evodia es esposa de un pastor y Sinti, que es esposa de otro pastor, en la misma iglesia y se están peleando una contra la otra. Este es un tema importante, un tema delicado en la vida del pastor y de la iglesia, un tema que honestamente algunos de nosotros preferimos evitar porque sabemos que tiene un potencial enorme para ofender, para destruir ministerios, familias e iglesias enteras. Este tema que hemos titulado La esposa del pastor. La esposa del pastor, y lo hemos subtitulado Una bendición o maldición para la iglesia. Un subtítulo adicional podría ser Cuando la señora del pastor se enoja o cuando la doña del pastor se enoja. Claro, decimos esto con cierto tono de broma para aligerar el asunto, pero esto es algo muy delicado y es un tema en el que uno, más que sacar los guantes blancos, tiene uno que sacar los guantes de cirujano en oración humilde al Señor para tocar un área que puede ser delicada, muy sensible. Recuerdo cuando hace muchos años enfrenté una situación de este tipo por primera vez. Apenas tenía unos 2 años de haber terminado en el seminario aquí y le pedí consejo a un pastor veterano de otra iglesia. Y me respondió, mira, yo tendría mucho cuidado. Una cosa es que me digas algo de mí y otra cosa es que me digas algo de mi esposa. Y ese comentario me sacudió. Pero también me ayudó y me ayudó en particular a pensar en la seriedad de la situación que estaba enfrentando. Y por eso, hermanos queridos, quiero que sepan que mi intención no es ofender innecesariamente ni hacerlos sentir incómodos de manera innecesaria. Tampoco mi deseo es adoptar una postura arrogante al tratar este tema tan delicado. Porque la realidad, hermanos, es que ninguno de nosotros obedece perfectamente al Señor. Y ninguno de nosotros tiene esposas que obedecen perfectamente al Señor. Es cierto. Es la realidad. Y al mismo tiempo, tenemos la obligación de honrar al Señor por la manera en la que nos conducimos hacia su iglesia. Y por eso le pedimos al Señor sabiduría para hacer el esfuerzo de ayudarnos unos a otros en este asunto tan, tan importante. Y les adelanto la aplicación primordial de este estudio. Escuchen. Ya después de oír esto, deciden si se quedan o si se quedan para el resto de la sesión o se van a otra. Bueno, si hablan inglés o ruso, no hay problema, ¿no? De hecho, hay por ahí una traducción en inglés para la del auditorio. Pero si no tienen otra opción, no les queda otra más que quedarse con Miguelito, o sea, conmigo. No hay otra. Pero escuchen, esta es la aplicación primordial de lo que planeamos estudiar en los siguientes minutos, si el Señor quiere. Escuchen, después del Señor debemos dedicarnos a cuidar a nuestra esposa. Así de simple. Después del Señor, debemos vivir para cuidar de nuestra esposa. El ser humano más importante en tu vida es tu esposa. Si cuidas a tu esposa, vas a contribuir a que ella sea una bendición para la iglesia. Y decimos contribuir porque obviamente hay un elemento de responsabilidad en la esposa. Pero si tú cuidas a tu esposa, vas a contribuir a que ella sea una bendición para la iglesia donde Dios te ha puesto. Dicho en términos de 1 Corintios 7:33, recuerdan ese texto ahí, cuando Pablo está hablando de las bendiciones de la soltería, dice esta verdad que prácticamente, hermanos, creemos que esto resume toda la consejería bíblica en términos del matrimonio, prematrimonial, durante el matrimonio, todo lo que la Biblia enseña acerca de la responsabilidad del marido para con la mujer, se resume, 1 Corintios 7:33, en que debes agradar a tu esposa. El marido tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí está, cómo agradar a su mujer. Y no porque sea pecaminoso, el mundo no se usa de manera pecaminosa, sino que si tú te esfuerzas por vivir para agradar a tu esposa, vas a contribuir a que ella sea una bendición para la iglesia. Estamos conmemorando con gratitud al Señor la vida del pastor MacArthur, y una de las frases que usaba era: vive para hacerla feliz, vive para hacerla feliz. Obviamente eso, la única excepción sería pecado, ¿verdad? Pero muy sabio, es la misma idea. Agrada a tu esposa. Ahora, hablemos de detalles. Cuando hablamos de la esposa del pastor, no solo nos referimos al pastor principal de la iglesia, digamos, sino a la esposa de cualquiera de los pastores en la iglesia, la esposa de cualquier anciano en la iglesia local en la que estamos. Estamos dando por sentado, como enseña la Biblia, que debe haber una pluralidad de hombres que Dios usa para guiar la iglesia, hombres llamados ancianos, obispos o pastores, se refiere a la misma persona. Pero la palabra de Dios es clara en enseñar que la esposa tiene una influencia enorme en la vida de su marido, sea pastor o no. 4 versículos muestran esto, por lo menos. 4 versículos, veámoslos a manera de introducción. En primer lugar, Proverbios 12:4. Acompáñenme ahí si gustan o solo escuchen. Proverbios 12:4. Dice este texto: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Vean la primera frase del texto aquí. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Quién es una mujer virtuosa en Proverbios? En resumen, una creyente obediente. Una creyente obediente a la Escritura. Una mujer que es una creyente obediente es, dice el texto, corona de su marido. Esto es como un adorno para su marido. Hace que el marido se vea bien. Y es hermoso ver esto en la vida de un pastor. Igual que ustedes, conozco a varios pastores fieles y su vida y ministerio son espiritualmente atractivos, fuertes. Los ves y te sientes motivado a imitar su virtud, su fidelidad. Esa es la idea allí en 1 Timoteo 3 cuando dice que gobierne bien su casa, ¿se acuerdan? El bien apunta a algo atractivo. Dices, oye, esta familia, este matrimonio, qué bien se ve, en línea con la Escritura, quiero imitarlos, quiero imitar su virtud. E invariablemente estos pastores tienen esposas humildes, quebrantadas por su pecado, esposas que solo quieren exaltar al Señor, no de manera perfecta, pero genuina. Esa es la dirección de su vida. Y esto lo reflejan por una devoción total con desaparecer detrás del Señor, con una devoción total con desaparecer detrás del cuidado a su marido y a sus hijos y su casa. Y de la mano con eso, una devoción con servir humildemente a la iglesia que pastorea a su marido. Exactamente lo que es una mujer virtuosa en términos de Proverbios 31. Así fue Patricia MacArthur a lo largo de la vida y ministerio de su esposo. Ella estuvo totalmente dedicada a servir a su marido, a servir a sus hijos, a servir a su casa. Y Patricia verdaderamente fue corona de su marido. Y digo que fue porque ella está en la gloria, aunque ella todavía está aquí con nosotros en la tierra. Pero les recomiendo para sus esposas que escuchen las sesiones de preguntas y respuestas. Hay por ahí 2 o 3 que hace años Patricia hizo. Hace años cuando la conferencia de pastores, algunos de ustedes recordarán, era más pequeña, permitían que vinieran las mujeres y la hermana Patricia hacía preguntas y respuestas con las esposas. Hay varias de esas sesiones ahí grabadas en internet. He escuchado partes de ellas porque mi esposa me pidió que las escuchara. Y la verdad, hermanos, esto es porque han sido de una fuente de aliento inmenso para mi esposa, muy útiles. Se las recomiendo para sus esposas. Y hoy día, con la tecnología, uno puede traducirlo sin problema ahí en internet. De verdad que ella modela lo que vemos aquí en Proverbios 12:4. Esto es nuestra hermana MacArthur. Pero vean el versículo 4, la segunda parte. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, en hebreo, la que avergüenza, mas la que avergüenza como carcoma en sus huesos. La idea aquí es que la vergüenza que una mujer desobediente a Dios trae a la vida de su marido le causa un dolor interno, profundo. Por eso habla de carcoma en sus huesos. En esa época se refería específicamente a dolor interno en los huesos. Algunos conocen lo que es el dolor de hueso. Esto es un dolor interno, profundo. Como lo dice un comentarista, esta mujer es como una caries dental. Como una caries dental. Lentamente va pudriendo el diente. Y es doloroso para el que tiene la caries. Y así una mujer desobediente a Dios pudre la vida de su marido, le trae tristeza, dolor, arruina la vida de su marido. Esto es exactamente lo opuesto de la primera parte del versículo 4. Porque además del dolor que esta mujer no virtuosa le causa al marido, así como una caries dental hace que un pastor se vea y huela mal, así sucede cuando tenemos una esposa que no es una mujer virtuosa. Y en el ministerio uno ve un pastor así y quiere evitar ser como él. Es la contraparte de la mujer virtuosa que es corona de su marido. En el caso de esta mujer que lo avergüenza en la segunda parte del versículo, esta esposa hace que el marido se vea mal. No está dedicada a cuidar de su marido e hijos. Su supuesto servicio a la iglesia muestra arrogancia que causa contiendas. Esto le causa tristeza, dolor al marido. Está en competencia con el marido, está en competencia con otros. Es ella una diótrefes femenina. Busca la preeminencia de ella, no la preeminencia de Cristo. Y repito, cuando esto es la esposa de un anciano, esto es un problema serio. Allí en Proverbios 14 vemos un segundo versículo que refleja que la esposa tiene una influencia enorme en la vida de un marido. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La idea aquí es que esa mujer sabia es la contraparte, o más bien la misma mujer que la mujer virtuosa de Proverbios 12:4 que acabamos de ver. Proverbios 12:4, esa mujer virtuosa aquí es llamada en Proverbios 14:1 la mujer sabia. Esta es, de nuevo, una mujer creyente, ella es obediente, ella de nuevo contribuye a cuidar, edificar, beneficiar su casa. Se refiere a su familia, su hogar, y esto incluye a su marido. Mientras que versículo 1 al final, la necia, la que no es sabia, vean esto es fuerte, hermanos, con sus manos la derriba. Mientras que una mujer que vive en pecado, como lo vemos aquí, ella, la mujer que vive en pecado, destruye su hogar con sus manos. Ella es la que lo causa. Y esto, versículo 1, de que con sus manos la derriba, derriba su casa, incluye a los hijos, incluye al marido. En el caso de un pastor, incluye el ministerio de su esposo. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Un hombre fiel, un hombre capaz en el ministerio, pero dices, hombre, este hombre es de primera. El problema es la esposa. Es triste. Su esposa termina en muchas ocasiones, literalmente, derribando el ministerio de su esposo por el pecado de la esposa. Seguramente has conocido hombres así en tu iglesia donde dices, mira, este hombre es material de anciano. Este hermano podría ser nominado para anciano, pero el problema es su esposa. Desde el punto de vista externo, dices, no podemos trabajar con este hermano como anciano por la esposa que tiene. Pasando al Nuevo Testamento, vean un tercer versículo de 4. Allá en Hebreos 13:7, esto es más indirecto, pero vamos a explicar lo que queremos decir. Hebreos 13:7, otro texto conocido, otro versículo que refleja la influencia tan grande que tiene una esposa en la vida de su marido y en particular su ministerio. Hablando de pastores, vean Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este versículo indica que el pastor, el anciano, tiene una influencia muy grande sobre la iglesia local. Porque, versículo 7, para que diga, imitad su fe, esto es influencia, bastante influencia. Entonces, debido a la influencia del pastor en la iglesia, la esposa del pastor tiene, por lo tanto, una influencia también bastante fuerte en la iglesia local. De hecho, la manera en la que la esposa del pastor se conduce puede determinar si su marido está calificado o descalificado para servir como pastor. Así de grande es su influencia. Y esto lo vemos en el cuarto versículo que queremos ver como introducción. 1 Timoteo 3, 4 y 5, realmente son dos, pero uno en particular. Vean 1 Timoteo 3, 4. Vean la influencia de una esposa de pastor sobre su marido y ministerio. En 1 Timoteo 3, 4 dice, hablando del hombre, recuerdan que anhela ser pastor, tiene que cumplir con estos requisitos. Ser irreprensible, no hay nada de lo que se le pueda acusar. Versículo 2, y una de esas áreas es cómo conduce su hogar. Versículo 3, 4. Que gobierne bien su casa. Esto incluye, claro, a su esposa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5, el que no sabe gobernar su propia casa, esposa incluida, familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En otras palabras, la capacidad de liderazgo espiritual de un hombre se refleja en su capacidad para liderar a su esposa. Esto es algo importante. La esposa tiene influencia y no es algo ligero. ¿Por qué? Porque el marido tiene influencia. Y lo podemos ver, hermanos, ilustrado incluso muchas veces cuando el Señor se lleva a un anciano en una iglesia, aunque la esposa tenga influencia. Cuando ya no está el anciano, la esposa pierde cierto nivel de influencia. Ya no está su esposo, ya no está esa influencia. Pero aún así la esposa tiene una influencia muy, muy grande en la vida, en el ministerio del marido. Y de nuevo este texto entonces de 1 Timoteo 3, 4 y 5 muestra que la capacidad de liderazgo espiritual de un hombre se refleja en su capacidad, en parte, para liderar a su esposa. Ahora, una aclaración. En términos de responsabilidad individual, si la esposa está fallando en esta área, si la esposa no está siendo la ayuda idónea que el Señor le manda que sea, eso descalifica a su marido para que pueda servir como pastor. Muy importante esto. Y claro, esto afecta a la iglesia. Entonces, por la influencia que tiene en su marido, la esposa puede llegar a afectar a la gente que está bajo la influencia de su marido. Pero una aclaración. El marido nunca es víctima de su esposa. El marido jamás es víctima de su esposa. Él es responsable por sus decisiones, pero la Escritura muestra la influencia tan fuerte que puede tener una esposa sobre su marido. Entonces, habiendo establecido que la esposa tiene una influencia muy grande sobre su marido, y en particular para tocar el tema que planeamos estudiar sobre el pastor, veamos brevemente en el tiempo que nos queda cuatro maneras en las que la esposa del pastor ejerce influencia sobre la iglesia. Cuatro maneras en las que la esposa del pastor ejerce influencia sobre la iglesia para ayudarte a cuidar esta área del pastorado. Haciéndolo más personal, cuatro maneras en las que tu esposa, si tú eres pastor, ejerce influencia sobre la iglesia que tú pastoreas para ayudarte a cuidar esta área del pastorado, para ayudarte a evaluar, a cuidar esta área del pastorado. Entonces veamos en primer lugar, esta es la más obvia, la primera de cuatro maneras en las que la esposa del pastor ejerce influencia sobre la iglesia es al alentar a su esposo a obedecer o desobedecer al Señor. Al alentar a la obediencia o desobediencia. Al alentar a su esposo a obedecer o desobedecer al Señor. Si ella es una mujer que está cultivando la santidad en su vida, ella va a ser como la mujer de Proverbios 31. Recuerdan ustedes ahí en Proverbios 31:12. Se los leo. Proverbios 31:12 nos dice que ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Le da ella bien, ¿a quién? A su marido, y no mal todos los días de su vida. Parte de ese bien se podría ver por implicación en la sabiduría con que le habla a su marido y lo anima y lo aconseja para que el marido sea sabio, motivarlo a obedecer al Señor. Y esto lo vemos ahí incluido o implícito en Proverbios 31:26. Escuchen Proverbios 31:26, ustedes conocen este texto hablando de esta mujer. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esta mujer habla con sabiduría. Esto implica que sus palabras reflejan obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para ser sabio, según Proverbios capítulo 1, capítulo 2 y otros, para ser sabio tienes que conocer la Escritura, tienes que entender la Escritura, tienes que obedecer la Escritura. Ser sabio en Proverbios quiere decir que eres un creyente que entiende y aplica la Escritura. Entonces, si esta mujer abre su boca con sabiduría, quiere decir que ella conoce la Escritura y ella habla en línea con la Escritura y por lo tanto anima a su esposo a ser obediente al Señor. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 25. ¿Recuerdan? 1 Samuel 25, Abigail dio consejos para que David no pecara. ¿Se acuerdan? Aunque David todavía no era su marido, la sabiduría de Abigail se vio en que los consejos de Abigail evitaron que David pecara al matar a Nabal. Ahora, lo opuesto de esto es una esposa que le pida a su marido que peque. Y lo peor de esto es que el marido la escuche y peque tal y como se lo pidió la esposa. Y al hacer esto, va a afectar negativamente a la gente sobre la cual el marido tiene influencia. En el caso del pastor, va a afectar negativamente a la iglesia. Y tristemente, vemos varios ejemplos de esto en la Escritura. De hecho, ustedes recuerdan que este en particular, es uno de los primeros pecados en la historia de la humanidad. Dices tú, ¿cuál? Escucha, que una esposa invite o pida pecar a su marido. Que una esposa invite a pecar a su marido o le pida pecar a su marido y que el marido lo haga. Y ustedes saben que eso está en la médula de la caída, en Génesis 3. En Génesis 3, 17, después de que pecaron Adán y Eva, recuerdan lo que el Señor le dijo a Adán después de que él pecó junto con Eva. Génesis 3, 17, el Señor al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Y el impacto de haber concedido esta petición a pecar, lo vemos resumido en estas palabras inolvidables de Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Fue culpa de Adán? Sí, por ser el líder, él fue el representante de la humanidad, pero Eva le pidió que pecara y él aceptó. Hermanos, si nuestra esposa nos pide pecar por la gracia de Dios, no debemos hacerlo jamás. Jamás. debemos ser como Job. ¿Cómo fue Job? Al igual que nosotros, hay ocasiones en las que un momento de debilidad espiritual pueden llevar a tentar a nuestras esposas a actuar como la esposa de Job. En Job 2, acompáñenme ahí por un momento. Job 2. Job 2, versículos 9 y 10. Esta es la primera y única vez que la esposa de Job habló en el libro de Job. En Job 2, 9, recuerdan, después de que el Señor usó a Satanás para quitarle su prominencia, sus posesiones, sus hijos, su salud. Job 2, 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O se puede traducir, ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Prácticamente le dijo, mira Job, déjate morir, déjate morir. Esto nos da una idea de lo profundo que era el sufrimiento de Job. Y también, hermanos, esto indica que su esposa estaba sufriendo profundamente. De nuevo, recuerden, ella, por así decirlo, habría sido también salpicada, impactada por el sufrimiento de Job. Y lo vemos aquí. Las posesiones de su marido perdidas. Empleados de su marido muertos. Job capítulo 1. Y obviamente lo más profundo, sus 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas, muertos. Y su marido con una enfermedad sumamente fuerte. Ahora, creemos que esto indica que este fue un momento de debilidad espiritual para ella, no que era incrédula, sino que se dio a la tentación de aconsejar a su esposo para maldecir a Dios. Y creemos esto porque los hijos de Job en el capítulo 1 lo pueden estudiar después. Ustedes eran jóvenes piadosos. Lo vemos por el amor que tenían entre sí. Vemos la fidelidad de Job. Era un hombre perfecto y recto. Esto es irreprensible y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nos dice el texto, el Señor, dos veces después de la primera, antes y después de la primera ola de sufrimiento, recuerdan, el Señor le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. En su época, hermanos, que fue allá por el 2000 y tantos antes de Cristo, en la época de Abraham, probablemente por ahí, no había un hombre tan fiel al Señor como Job. Y por lo que vemos en sus hijos, por lo que vemos en la vida de Job, es muy probable que su esposa también era una mujer de Dios. Y de hecho hay algo en el texto que indica que esta no era la manera característica de la esposa de Job. Pero esto es, la manera en la que habló aquí la esposa de Job no era la manera en la que normalmente pensaba y actuaba la esposa de Job. Pero este consejo de su esposa habría hecho que el sufrimiento de Job fuera agravado. E incluso escuchen, para que no condenemos tanto a la señora, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, prácticamente en el capítulo 3, Job dice, me quiero morir, me quiero morir. Estaba pensando y hablando, igual que su esposa en el capítulo 2, cuando le dijo ahí en el 2:9, maldice a Dios y muérete, en términos de desesperanza, desánimo. Pero vean por favor el versículo 10, vean la respuesta de Job. Esto demuestra la piedad de Job, su amor por su esposa. Y otra vez, vean aquí, creemos que esto también es otro indicador de que ella era una creyente fiel. Vean qué lección para nosotros, hermanos. Vean de nuevo el texto en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Una pausa ahí. Esta respuesta nos hace pensar de nuevo que ella normalmente no hablaba así. Es como si Job aquí le hubiera dicho, mi reina, tú no eres así. Estás hablando como una mujer necia. Y por ver la manera en la que Job de nuevo describe cómo vivían Job y sus hijos antes de la prueba, nos da la idea de que la esposa de Job fue una mujer fiel, una mujer virtuosa, pero creemos que ella aquí es una ilustración de lo que pasó con Abraham cuando mintió, cuando Moisés no creyó, cuando David adulteró, cuando Pedro negó. ¿Qué ilustra eso? Que incluso los creyentes más fieles pueden llegar a flaquear en momentos de prueba. Incluso los creyentes más fieles llegan a flaquear en momentos de prueba. Esta realidad no nos debe llevar a justificar el pecado, pero sí nos debe llevar, en términos de aplicación aquí, a la compasión. Esta realidad de que incluso los creyentes más fieles que encontramos en la Escritura se han tambaleado, han pecado en momentos de sufrimiento intenso, debe llevarnos a la compasión, y en particular a la compasión hacia nuestra esposa. Si nos pide pecar, cuando ella enfrenta un momento de aflicción intensa como Job. Piénsalo, ilustrándolo a partir de Job. Cuando tú sufres debido a un problema económico, cuando tú sufres debido a un problema de salud, cuando tú sufres debido a una traición en el ministerio, no solo sufres tú, tu esposa sufre contigo. Y hay momentos, como ustedes saben, sumamente fuertes, tristes, difíciles en el ministerio, que nos desaniman y podemos llegar a vernos tentados, así como Job, a aventar la toalla, y nuestras esposas también. Esto nos debe, hermanos, motivar a la compasión. Incluso cuando ella en un punto nos llega a pedir a pecar, incluso si es una mujer virtuosa, una mujer sabia, en un momento de aflicción severa, puede llegar incluso a ceder a la tentación de darnos un consejo pecaminoso, como lo hizo la esposa de Job. Pero vean, hermanos, el ejemplo de Job aquí, de nuevo, vean el texto en el 10, Job 2, 10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vean, por favor, hermanos, que ella cedió a esta tentación momentánea de blasfemar al Señor y de animar a su esposo a hacer lo mismo, pero Job le respondió a su esposa de tal manera que versículo 10 al final dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Quizás nosotros como latinos nos gusta la miel más al hablar, la diplomacia, leemos el versículo 10 y vemos que Job le dijo a su esposa que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, y a primera vista nos puede dar la impresión de que fue bastante fuerte, bastante áspero, no muy amoroso. Pero el texto dice que Job, versículo 10 al final, en todo esto no pecó Job con sus labios. Realmente aquí Job, por el poder del Espíritu Santo, respondió a su esposa de manera ejemplar. Hermanos, así como la aflicción de Job de nuevo afectó a su esposa fuertemente, así también hay momentos de aflicción fuerte que vivimos, que no solo nos causan sufrimiento intenso a nosotros, sino también a nuestra esposa, y pueden llevarla a un momento de tentación que nos se refleja en que nos motiva a pecar, y de nuevo debemos ser compasivos. Cuando nuestra esposa se llega a derrumbar espiritualmente, si nuestra esposa nos hubiera dicho lo que la esposa de Job le dijo aquí, la verdad, hermanos, algunos de nosotros habríamos respondido en pecado. Quizás diciendo: tiene razón, debo blasfemar. ¿Para qué seguir? O, en el mejor de los casos, algunos de nosotros habríamos pecado de enojo y habríamos reprendido pecaminosamente a nuestra esposa. O quizás, si nuestra esposa nos dijera lo que la esposa de Job le dijo a Job, habríamos pecado al presentarnos como víctimas. Es que no me entiendes, mi amor. No estás viviendo, no entiendes lo que yo estoy viviendo. No me ayudan tus palabras. Qué desconsiderada, no tienes compasión de mí. O alguna otra manera. Pero Job, versículo 10, respondió a su esposa de tal manera que en todo esto No pecó Job con sus labios. Esto implica que aquí la respuesta de Job fue obediente al Señor. Esta corrección para su esposa, esta reprensión para su esposa, estuvo en línea con la voluntad de Dios. Avanzando siglos después de Job, recuerden que Job fue el primer libro que el Espíritu Santo escribió, de los 66. Pero en términos de Efesios 5, esto implica que Job la corrigió con un amor sacrificado, purificador, como el de Cristo. En términos de 1 de Pedro 3, esto implica que Job la corrigió de manera considerada, respetuosa, honorable. ¿Cuánto necesitamos la ayuda del Señor, hermanos, para tratar a nuestra esposa como Job trató a su esposa, incluso cuando su pecado nos tienta a pecar? Este es un reflejo tenue, este es un reflejo suave del amor de Cristo por su iglesia, por nosotros. Piénsenlo, hermanos, con qué ternura nos trata el Señor, con qué paciencia. Y nosotros normalmente no tendemos a hacer lo mismo con nuestra esposa, incluso como pastores. Vean en segundo lugar otra área de influencia de la esposa del pastor sobre la iglesia: aprovechar la influencia de su esposo para alcanzar un fin. Aprovechar la influencia de su esposo para alcanzar un fin. Aprovechar la influencia de su esposo para alcanzar un fin. Un ejemplo de manipular una situación para salirse con la suya es Rebeca, recuerdan, en Génesis 27, mintiendo, manipulando para hacer lo que quiso. Otro ejemplo de manipular una situación para un fin pecaminoso: una mujer casada con un hombre influyente es Jezabel, recuerdan, en 1 de Reyes 21, con la viña de Nabot. 1 de Reyes 21, recuerdan, escuchen, aquí está el principio: usando el poder de su marido para pecar. Usando el poder de su marido para pecar, la influencia de su marido para pecar. Mateo 14 es otro ejemplo. Mateo 14, recuerdan, vemos a Herodías usando a su hija para aprovecharse de Herodes y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Es algo lamentable, hermanos, es algo reprobable cuando una esposa actúa como Jezabel o como Herodías, explotando el lugar privilegiado que Dios le ha dado como esposa de pastor para presionar a personas en la iglesia para que ella haga lo que quiere. Es algo feo, hermanos. Por la gracia de Dios, jamás debemos permitir eso en nuestra esposa. Y obviamente esto implica que debemos ser un ejemplo, porque obviamente nosotros, si aprovechamos esa influencia que Dios nos ha dado para hacer lo que queremos, nuestra esposa va a hacer lo mismo normalmente. Ese es el ejemplo. Una tercera área de influencia de la esposa del pastor sobre la iglesia la vemos en agobiar a su marido y afectar su ministerio. Agobiar a su marido y afectar su ministerio. Agobiar a su marido y afectar su ministerio. Esto lo vemos, por ejemplo, en Proverbios 19:13, podría ser un texto. Proverbios 19:13, recuerdan este texto. Allí en Proverbios 19:13 dice: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Una mejor traducción de la segunda parte del versículo 13 es esta, escuchen: y techo que gotea constantemente las contiendas de la mujer. ¿Cómo es? Bastante clara la palabra de Dios. ¿Cómo es la gotera de un techo cuando llueve? Continua y molesta. Continua y molesta. Y cae, y cae, y cae, y cae. No puedes dormir por el ruido, aunque sea una gota. Una gota. Así es una esposa que discute continuamente con su marido. Esta es una esposa contenciosa porque tiene una actitud de soberbia al pensar en lo que ella quiere, y si no se hacen las cosas como ella quiere, hay problemas. Y ella presiona y presiona y presiona hasta hacer lo que el marido quiere. ¿Recuerdan? Como la primera y la última mujer que Sansón tuvo, no fue su esposa, ¿recuerdan? Pero, bueno, por lo menos la primera sí, Dalila no, pero ¿recuerdan en Jueces 14:17? Jueces 14:17, ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, ¿recuerdan? Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Y al final, más adelante en Jueces 16:16, recuerdan con Dalila igual. En Jueces 16:16 aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La manera en la que actúa esta mujer es lo opuesto a tener una actitud afable y apacible, como dice 1 Pedro 3:4, que es una actitud afable y apacible. Humilde, sumisa. Entonces, Proverbios advierte de la mujer que actúa como gotera continua. Esta es una mujer que presiona a su esposa para. Esta es una mujer que presiona a su esposo para que el esposo haga lo que ella quiere. Y prácticamente él se vuelve un títere de su esposa. Esto es lo que sucede muchas veces en situaciones así. El marido termina agobiado, presionado y hasta desanimado por la presión de una mujer así y una esposa así. Es una maldición para su esposo y para la iglesia donde pastorea a su esposo. Y también es un desánimo para un pastor tener una esposa así. Y el desánimo puede llegar a tal punto que él pierde el ánimo para seguir en el ministerio. Y vemos que, por ejemplo, en 2 Corintios 2, 12 y 13, allí en 2 Corintios 2, 12 y 13, por la preocupación tan fuerte que tenía por Corinto, por su amor por Corinto, por los problemas que habían en Corinto, recuerdan, aunque tuvo la oportunidad de predicar, en un punto estaba tan desanimado que no quiso aprovechar la oportunidad. Y ahí tiene un ejemplo de que puede haber situaciones en la vida de un pastor que lo llevan al desánimo a tal punto que pierde el ánimo para seguir sirviendo. Y es algo otra vez deplorable, terrible, que la causa inmediata de ese desánimo sea su esposa. Finalmente, una cuarta manera en la que la esposa del pastor influencia a la iglesia es por el ejemplo que da a otras mujeres en su manera de vivir. Como el ejemplo que da a otras mujeres en su manera de vivir. Por el ejemplo que da a otras mujeres en su manera de vivir. Esto lo entendieron los persas en Esther capítulo 1, ¿recuerdan? Aunque es un contexto diferente. Esta es una buena ilustración de la realidad de que esposas de hombres con cargos de influencia influyen a las mujeres sobre las cuales están ejerciendo esa influencia sus maridos. Ahí en Esther 1, recuerdan, Esther 1, 16, dijo Memucán delante del rey y de los príncipes. Esther 1, 17, escuchen. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. 18, entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Y en Esther 1, 19, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Y este era el decreto, recuerdan, al final del 19. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y escuchen el propósito, versículo 20 de Esther 1. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. De nuevo, la situación histórica es obvio diferente a la nuestra, pero el principio se aplica. Esto sucede en la actualidad. Lo vemos, por ejemplo, con la esposa de un anciano, se viste de cierta manera y normalmente las mujeres que quieren honrar al Señor en esa iglesia se visten igual que la esposa, ¿no es cierto? No es coincidencia. No es coincidencia. Ella tiene influencia sobre las mujeres de la congregación. Y de nuevo, la manera primordial en la que la esposa de un anciano va a ejercer una influencia edificante, una influencia de bendición para el resto de las mujeres de la iglesia, es al cultivar una vida de santidad, una vida de obediencia a la Escritura, ser una ayuda idónea, como lo describe la Escritura. Esto se ve en que va a estar amando a su marido, a sus hijos, cuidando su casa, Tito 2, como lo prioritario. Este es un ejemplo para el resto de las mujeres. Este tipo de mujer no descuida sus prioridades, sirve conforme a su don espiritual en la iglesia. Ahora, terminemos, hermanos, con los minutos que nos quedan con tres preguntas. Tres preguntas para ayudarnos en la aplicación de estas verdades. Y la respuesta a estas preguntas son una combinación de principios y sugerencias de aplicación, principios bíblicos y sugerencias de aplicación. Primera pregunta, ¿qué hago para ayudar a mi esposa a que su influencia sea una bendición para la iglesia? ¿Qué hago para ayudar a mi esposa a que su influencia sea una bendición para la iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa para que sea una bendición para la iglesia? Les doy aquí una lista de cuatro puntos. Número uno, rápidamente los menciono. Sé íntegro. Sé íntegro. Sé coherente. En otras palabras, no toleres tú como marido el pecado en tu vida a ningún nivel. A ningún nivel. Público, privado. Nada de mentiras. En cuanto identifiques el pecado en tu vida por la gracia de Dios, y esta es la lucha diaria para todos, obvio. Evítalo, confiésalo, soberbia, calumnias, avaricia, nada, lo más profundo, lo más privado, lucha contra ello, tu esposa lo va a ver, sé íntegro, para que puedas en tu conciencia saber que puedes decir con Pablo, sé imitadores de mí así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Sé íntegro. Número dos, ora por ella. ¿Cómo ayudo a mi esposa para que su influencia sea una bendición para la iglesia? Sé íntegro. Uno, dos, ora por ella. Ora por ella. Solo el Señor puede santificarla. Número tres, exponla a influencias piadosas. Exponla a influencias piadosas. Dicho de una manera más precisa, haz lo que puedas por exponerla a la palabra y rodearla de influencias edificantes. Haz lo que puedas por exponerla a la palabra y rodearla de influencias edificantes. Si eso significa desvelarte un poco, pararte, desmañanarte un poco para que el domingo pueda estar ella a tiempo y atender tú a los hijos, lo que sea, vale la pena. Vale la pena. Número cuatro, finalmente aquí, ¿cómo ayudo a mi esposa para que su influencia sea una bendición para la iglesia? Uno, sé íntegro. Dos, ora por ella. Tres, santifícala. Cuatro, escucha a tu esposa. Escúchala. Escucha su consejo sabio. Escucha su consejo sabio. Si es como Abigail y te da un consejo sabio, considéralo. Sé humilde. Nos cuesta, hermanos, de nuevo. La tentación pecaminosa es, nos cuestiona algo. Incluso en el ministerio, un sermón. La tentación pecaminosa es, tú no has ido a seminario, mi reina. No sabes de qué estás hablando. Y te está diciendo una realidad. Pero nuestra soberbia, nos escondemos detrás de nuestra supuesta preparación que ella no tiene. Aquí viene una segunda pregunta, esta es más difícil. Segunda de tres. ¿Qué hago si mi esposa se rehúsa a dejar ciertos pecados que están influenciando para mal a la iglesia? ¿Qué hago si mi esposa se rehúsa a dejar ciertos pecados que están influenciando para mal a la iglesia? ¿Qué hago si mi esposa no quiere dejar ciertas maneras de pensar, actitudes, prácticas pecaminosas que están dañando a la iglesia? Seis puntos breves. Número uno, sé humilde. Sé humilde. ¿Cómo? Si la del problema es ella, reconócelo. Demanda humildad. Es duro, hermanos, pero demanda humildad. Tener que reconocer, sabes que mi esposa está mal en esto y está afectando a la iglesia. A ninguno de nosotros nos gusta reconocer eso. Sé humilde, reconócelo. Número dos, de nuevo, ora por ella. Ora por ella. Sé humilde, uno. Dos, ora por ella. Tres, pide. Pide sabiduría al Señor. Pide sabiduría al Señor. Número cuatro, aquí viene la aplicación de Job. Habla con ella. Habla en amor con ella. Habla en amor con ella. Ayúdale a ver esos pecados que están dañando a la iglesia. Ayúdale a cambiar. Investiga qué está contribuyendo a eso. Esa es parte de la responsabilidad que el Señor nos ha dado, de pastorear a nuestras esposas, de ayudarles a pensar, a actuar con la ternura, la santidad, la humildad, el amor de nuestro amado Señor. Va en contra de nuestra tendencia pecaminosa natural de decir, ya estoy hasta acá de esta mujer, ya no puedo más, ya me tiene hasta acá. Y si lo hacemos, perdóname Señor, perdóname esposa, venga, vamos a trabajar en esto. Entonces, ¿qué hago si mi esposa se rehúsa a dejar ciertos pecados que están afectando negativamente a la iglesia? Uno, sé humilde. Dos, ora por ella. Tres, pide sabiduría al Señor. Cuatro, habla en amor con ella. Cinco, ayúdala. Ayúdala. ¿Qué quiere decir esto? Haz lo que puedas por ayudarla a dejar esos pecados. Haz lo que puedas por ayudarla a dejar esos pecados. Número seis, sé amoroso. Sé amoroso. Haz que sea una bendición para ella la vida a tu lado. Dentro de tus posibilidades y tu conciencia, sé generoso, sé amoroso con ella. Haz que la vida de tu esposa sea cómoda materialmente y sobre cualquier otra cosa espiritualmente. Recuerda cómo el Señor Jesucristo cuida de ti, cómo cuida de ti espiritualmente, físicamente, cómo te ayuda mediante su espíritu, su palabra, su gracia, cómo le inunda tu vida de gozo, de paz y demás actitudes que son parte del fruto del espíritu. Cómo te perdona el Señor, es paciente contigo en tu pecado, en tu torpeza. Él es tu ejemplo a seguir en el cuidado y trato de tu esposa. Ella debe ver en ti un refugio de compasión, de comprensión, de misericordia, como el Señor lo es para ti. Consuélala, consuélala. Ella es primero en tu vida antes que tus hijos, antes que la iglesia, antes que cualquier otra persona. Protégela. Y dentro de esta mentalidad de amor, recuerda que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esto es, que Dios ama al que disciplina. Que como alguien dijo, el amor genuino se preocupa por la pureza de la persona que ama. Entonces, con toda compasión, con toda humildad, si tu esposa está persistiendo en un pecado que está dañando a la iglesia, ayúdale, ayúdale a verlo, a confesarlo, a arrepentirse. Donde sea necesario, a pedirle perdón a las personas de la iglesia contra las que ha pecado, y en algunos casos, hermanos, quizás sea sabio que te ayuden otros pastores para ayudar a tu esposa, por difícil que esto sea. Y en otros casos, si tu esposa persiste en algún pecado que esté dañando a la iglesia, quizás tengas que considerar retirarte del ministerio. Quizás por un momento, por un tiempo. Esto es difícil, pero aquí viene la tercera y última pregunta, probablemente la más difícil de las tres en este tema. ¿Qué hago si una de las esposas, si una esposa de otro pastor está dañando a la iglesia mediante su influencia y él no hace nada? Esta es probablemente la más difícil. ¿Qué hago si una esposa de un anciano está dañando a la iglesia por un pecado persistente en ella y él no hace nada? Seis puntos rápidamente para terminar. Número uno, ora. Ora por ellos. Ora por ellos. Número dos, pide sabiduría al Señor. Pide sabiduría al Señor. Número uno, ora por ellos. Dos, pide sabiduría al Señor. Tres, sé paciente. Sé paciente. Sé humilde. sea amoroso. Recuerda Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Piensa cómo me gustaría que me trataran si estuviera en esa situación. Tan difícil de recordar muchas veces y aplicar cuando estamos en esa situación. Ora por ellos, pide sabiduría al Señor, sé paciente. Número 4, pide consejo. Pide consejo. Sé sabio, no calumnies. Guarda tu boca. Habla solo con la persona que puede ayudarte, un hombre de Dios quizás. Sé muy cuidadoso, protege. Y lo más difícil, hermanos, aquí viene las 5 y las 6, 5 y 6, sugerencias prácticas. 5, habla con el pastor, cuya esposa es el problema. Habla con el pastor, cuya esposa es el problema. Esto es de lo más difícil. Habla con el pastor cuya esposa es el problema. Otra vez, con la misma actitud con la que hablarías con tu esposa, en amor, con pasión, con humildad. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dócil, gentil, suave, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y número 6, último aquí. ¿Qué hago si una esposa de otro anciano está dañando a la iglesia mediante su influencia y él no hace nada? 6 sugerencias. 1, ora por ellos. 2, pide sabiduría al Señor. 3, sé paciente. 4, pide consejo. 5, habla con el pastor cuya esposa es el problema. Y 6, si no cambia, si has agotado todas las opciones, pídele que se retire. Obviamente aquí ya debe estar involucrado al más alto nivel los demás ancianos. Lo aclaro, pídele que se retire. ¿Cómo? Tristemente, en algunos casos, si no hay cambio o depende del problema, estas son sugerencias generales, hermanos. Reconocemos que, como en la consejería bíblica, ustedes saben, no hay un machote, por así decirlo. No hay un molde en donde todo encaja. Hay situaciones únicas, muy difíciles. Estamos dándole sugerencias generales y necesitamos la sabiduría del Señor en la aplicación de esto. Pero tristemente, en algunos casos, si no hay cambio o depende del problema, quizás lo mejor es pedirle al pastor con la esposa problemática que se retire. Una aclaración, hermanos, una advertencia y terminamos con esto, hermanos. Ignorar los problemas no lo resuelve. Ignorar los problemas no lo resuelve. Si hay problemas con las esposas de los pastores, va a haber problemas en la iglesia siempre. Recuerden, fieles son las heridas del que ama. Es mejor que no te quiera ese anciano por confrontarlo en obediencia al Señor. Es mejor que ese anciano rompa toda relación contigo porque tú buscaste en amor como último recurso, con sabiduría, paciencia, conforme a lo mejor de tu capacidad. Buscaste ayudarle por el bien de él, de su esposa, de la iglesia. Es mejor que lo confrontaste en amor que tolerar el pecado de la esposa por temor al anciano. Teme al Señor antes que al anciano de la esposa de mala influencia persistente. Muy importante, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para honrarlo, para amar a nuestras esposas y enfrentar situaciones como esta, que nos ayude a reflejar su amor por la iglesia en situaciones como esta. Oremos. Padre, gracias por habernos concedido el privilegio de estar juntos en esta hora. Ayúdanos, Padre, este es un tema tan delicado. Y clamamos a ti, Padre, con humildad. Ayúdanos, en primer lugar, a ver nuestro pecado. En segundo lugar, ayudar a nuestras esposas en su santificación, reflejando la ternura y la mansedumbre de Cristo. Y en tercer lugar, ayuda a nuestros colegas ancianos, a sus esposas. Y si alguno de mis hermanos está en una situación como esta, ayúdales, Padre. Fortalécelos, dale sabiduría. Gracias por esta tarde juntos en Cristo Jesús. Amén.